24 horas.
Los 7 días de la semana.
Toda la información que te interesa.
Toda la música que te acompaña.
Estamos con el gurú de los analistas de mercados. Estamos con Pablo Adriani, que cada semana nos cuenta un poquito, a ver, su visión de viejo conocedor, no por viejo, porque es una persona joven, sino porque hace muchos años que está como consultor, que oficia las veces de consultor y lo contratan empresas, escribe en los medios y demás. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Carlos? Soy lo que dicen en Estados Unidos, un veterano de guerra.
Está muy bien, está muy bien.
O sea que hemos pasado varias.
Y sí.
Y tanto vos como yo hemos vivido muchas situaciones en Argentina y en el mundo. Hemos tenido la suerte de conocer otros países del mundo. Y bueno, nuestra visión siempre trata de ser lo más objetiva posible en momento como lo que está pasando en Argentina, ¿no?
Sin duda. Yo me admiro muchas veces, Pablo, cómo vos tenés la capacidad, está bien, son años, te dedicas a eso, la capacidad de ver la macro y analizar la macro. Esto es lo que a mí me asombra y yo aprendo, de ver la macro. Y entonces, ver los precios de Estados Unidos, ver la cosecha de allá, hay que analizar un montón de cosas, los precios de Ucrania, los precios de la guerra, lo que produce Ucrania. Y la verdad es que hay que analizar todo eso, no cualquiera lo hace.
Mira, yo te cuento una infidencia, digamos, de consultor, más que infidencia, de un modus operandi. Yo te doy a vos un informe de LUSDA, de oferta y demanda mundial, mensual, de trigo, maíz y soja.
Sí.
Vos me das a mí los informes, que son todos cuadros estadísticos de todos los países, ¿sí? Yo tengo un paneo de 2 minutos en el cuadro de trigo, y te digo dónde está el tema en cuestión.
Claro.
Acá está el tema. Acá pasó esto con Ucrania, pasó esto con Rusia. Lo mismo con maíz y con soja. Tengo el ojo al sol ya, después de haber analizado durante 30 años cuadros de oferta y demanda. Hacia donde tengo que ir.
Sí, sí, sí.
Y sé qué es lo que implica cada cosa. Siempre con la humildad de que uno se puede equivocar, o más que equivocar, tenía una visión distinta del mercado. Y nosotros lo hemos tenido acá muchas veces con vos, Carlos, que hemos dicho, yo he dicho un fin de semana, el escenario está muy alcista para esto, es XXX, y la semana pasada te dije, mire muchachos, se cortó la suba, pasó esto y esto, el mercado entró en una corrección bajista. O sea, lo que tienen que tal vez entender todos tus oyentes, que no son pocos, es que lo que estamos diciendo hoy de los mercados es la fotografía de hoy.
Sí, claro. Y esto
si mañana,
es absolutamente cambiante.
De Corea, claro. Kim Kong, sí. El gordito de Corea, aprieta el botón, en la guerra nuclear, cambia totalmente el escenario.
Sí, claro, totalmente.
Entonces, eso es lo que tienen que saber nuestros oyentes, sí, que estamos con información al día, y como es el caso de hoy, por ejemplo, ¿viste? Hoy,
Te iba a preguntar, a ver, hablando de eso, vos pusiste el ejemplo de Kim Jong-un, el gordito de Corea, que lo decimos así humildemente porque sabemos que nos escucha y le mandamos saludos. Pero
¿qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar, por
cierto? a ver, Pablo, ¿cómo analizás vos semejante baja que no para y no para de bajar? Digo, ¿hasta cuándo va a bajar?
Bueno, eso es justamente la buena noticia de esta semana.
A ver.
O sea, el mercado, tanto de soja como de maíz, frenó la baja a partir del principio de marzo.
Ajá. Bien.
Venía con 90 horas de caída en la soja, 70 horas de caída en maíz por tonelada en los últimos 12 meses, para redondear. La soja pega la vuelta a principios de marzo hasta ahora, subiendo $25. Y en los últimos 4 o 5 días baja $12 por la salida de los fondos.
Ajá.
Pero quebró la baja, está en un nuevo escalón alcista ahora, lo mismo que el maíz, ¿sí? Acompañando un poco lo de la soja, por simpatía, como que dice. En el caso del maíz, la buena noticia para los argentinos es que el informe de siembra, de intención de siembra de maíz y soja de Estados Unidos, está mostrando una caída de 2 millones de toneladas, hectáreas, en la superficie de maíz americano.
Mira.
2 millones de hectáreas,
sí,
entre 20 y 25 millones de toneladas.
Claro.
Entonces, acá viene una especie de capacitación en training. Entonces, con semejante caída de superficie y producción, es altamente probable que el maíz entre en una nueva corriente alcista.
Ajá.
¿Qué es lo que pasó y lo que está pasando?
Qué buena noticia, ¿no? Para los productores.
Claro. Y para que los productores interpreten, todavía no empezó la siembra en Estados Unidos, ya hay intenciones de siembra. Hay pronóstico de que va a haber una primavera seca en Estados Unidos.
Ajá.
Con lo cual, si a la baja de superficie de producción le agregás una incertidumbre climática como la que estamos teniendo en el hemisferio sur, y le toca a Estados Unidos, y puede tener un informe, una perspectiva de maíz muy bullish, como decimos,
sí.
Muy alcista.
Claro.
Contrariamente al maíz, lo que pierde el maíz va a la soja.
Uh-huh.
Entonces ahí el libro que te dice, bueno, aumenta la soja, un poquito menos, 1,5 millones de hectáreas, estos son aproximadamente 7, 8 millones de toneladas, y ese es un escenario bearish para la soja. ¿Sí? O sea, bajista.
Sí.
Todo eso lo bajamos a Argentina. Y cuando lo bajamos a Argentina, nos topamos con nuestra realidad y nos topamos con una estrategia del gobierno que ya está bien explicitada, bien explicitada.
A ver, ¿cuál es la estrategia del gobierno, Pablo?
Ahí estamos. Milei y Caputo.
Sí.
Vienen diciendo, no, vamos a devaluar.
Uh-huh.
¿Sí? Lógicamente, Carlos, vos y yo, que pelamos canas, ¿cuántos gobiernos dijeron no vamos a devaluar?
Y devaluaron.
Y después terminaron devaluando. Pero bueno, vamos a darle beneficio a la duda. Mientras tanto, la expectativa corre a favor de que no vamos a devaluar. Y si no vamos a devaluar, tiene una simbología muy fuerte para el productor. ¿Por qué? Porque implica que el tipo de cambio va a continuar atrasado vis a vis la inflación.
Sí.
Y un tipo de cambio atrasado para el productor argentino le implica un mayor costo en granos de sus servicios y productos que tiene que comprar.
Claro.
Estuve analizando estos días un informe que hizo la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, muy buen informe, donde dice el informe que los fletes en Argentina subieron el 280%.
Los fletes.
Sí, fletes, okay. Camiones, ¿viste? Sí,
sí.
De camión.
Sí.
280% en pesos. Pero en dólares bajaron 13%.
Ah, mira vos.
Anotate con esa.
Claro.
Te doy la otra. El gasoil en Argentina subió el 250% en pesos.
Sí.
Pero en dólares subió el 3%.
Claro, es prácticamente, o sea,
para que nos interpreten tus oyentes.
Claro.
Si el flete en dólares bajó 13% y el combustible en dólares subió solamente el 3%, y acaba la frase remate, la actual situación de caída de rentabilidad, aumento de renta indiferencia que tienen los productores, no se debe ni al gasoil ni al flete.
No,
que quede claro.
¿A
qué se debe? Se debe a que el mercado bajó 80 o 90 dólares.
Sí.
Punto. Entonces, eso que parece... a veces uno le pasa por delante del elefante y no lo ve.
Sí, claro. Sí.
Esto es así de simple.
Claro, pero lo que no estamos acostumbrados a analizar todo esto, Pablo, y analizar todas estas variantes y saber cuál es el porcentaje en pesos y en dólares, y la verdad es que no lo sabemos, y está muy bueno que vos se lo clarifiques al productor.
Sintonía fina, esto se llama sintonía fina. Claro. Y después es otro dato, te digo otro dato. El dólar mix, 80-20, 80%,
sí.
Dólar oficial, 20% contado con liqui, llegó a su máximo cenit allá por mediados de febrero y daba 930 pesos.
Uh-huh.
Hoy da 900 pesos. Quiere decir que el dólar mix 80-20 ya no es lo atractivo que era cuando lo implementó el gobierno.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
En el mismo periodo, la inflación de diciembre fue el 26%, enero 21, febrero 17, marzo 13 o 14 o 12,
sí.
una devaluación acumulada de casi el 80%. Ladre y mueve la cola.
Y sí, claro.
Ahí está el atraso cambiario.
Totalmente.
Entonces, y ahora vienen algunas perlitas. ¿Qué lo salva al productor argentino? Punto uno, que la soja suba $100 y el maíz suba $100 en el exterior.
Sí, claro.
Y acá acompañe parte de la suba, pues no va a subir $100.
No, seguro, pero va a acompañar.
O sea, esa posibilidad hoy la veo muy baja. Que el gobierno devalúe, esa posibilidad la veo muy baja.
Claro.
Que el gobierno aumente el famoso crawling peg, tasa de devaluación mensual, del 2%. ¿Y en cuánto la puede subir? ¿3%? Pasa desapercibido.
Sí, sí.
Con la diferencia que estamos hablando de tasa de inflación acumulada, caída de los precios internacionales, el crawling peg que suba del 2 al 3% no te mueve la aguja.
No, claro.
Entonces, lo que se está barajando como hipótesis son dos. Primero, en el momento en que el gobierno quiera salir del cepo, con lo cual va a tener que tener dólares líquidos para poder afectar la salida del cepo, automáticamente se libera el tipo de cambio oficial, o se libera todo el tipo de cambio.
Sí, sí,
sí. Desaparece el contado con liqui, desaparece el MEP, queda el blue para los arbolitos de Florida y Corrientes, y acá te vas con un dólar oficial que de 8.70 puede subir a 1.000. 1.030, 1.040.
Sí, claro.
El gobierno lo va a vender como una salida del cepo, pero en realidad va a ser una devolución encubierta.
Apa, ahí hay que llegar a ese razonamiento.
Te cuento la película, no quiere decir que yo tenga la posta, simplemente estoy razonando todo como se está produciendo. El otro tema que algunos sectores están presionando es que el 80-20 lo lleva a 50-50.
Uh-huh.
O sea, 50% lo oficial, 50% contado con liqui.
Claro.
Son todas medidas que el gobierno va a tener que aplicar, porque los economistas que saben de este tema, Carlos, y yo no me considero un economista, yo soy un agroeconomista, pero los economistas de fuste, que uno los escucha en televisión y en artículos en los medios, todos te dicen que el tipo de cambio está atrasado.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y que si la inflación no es acompañada por la devaluación, cada vez se atrasa más. Y que si Argentina quiere fomentar exportaciones, va a tener que tener un tipo de cambio competitivo. Y la otra parte de la biblioteca te dice, y hay que bajar el coste impositivo. O
sea, está bien, bueno, pero ¿cuándo,
libera el CEPO,
¿cuándo viste que bajaran los impuestos, Pablo?
Pero lo va a tener que bajar, Carlos, va a tener que bajar impuestos, va a tener que bajar costos laborales, va a tener que bajar muchos impuestos distorsivos que juegan en contra de la competitividad argentina.
Y, pues, claro, bueno, yo creo que en algún momento, si sigue con este programa, lo va a tener que hacer, sí, sin duda. Sin duda.
Claro, pero si no querés devaluar, no querés mejorar el tipo de cambio, bueno, mejorame el costo laboral, sacame la presión impositiva, ¿esto qué quiere decir? Bajame la retención, eliminame la retención del trigo de maíz ahora, bajame la de soja del 33 al 20.
Claro.
O sea, estamos viviendo una época, para nuestra experiencia, Carlos, muy rica.
No estamos
rica.
Viviendo una época histórica, Pablo. Yo tengo de eso, no tengo duda.
Es un cambio de época, es un cambio de época.
Sí, sí, sin duda.
O sea que hay que tomarlo como una crisis. Y también hay que tomarlo como que, te guste o no, Milei, este hombre decidió ir por hacer un ajuste no gradual.
No. Shock.
Cortar por los sanos. Si bien después negocia con las provincias, bueno, te voy a dar algo más de esto, te voy a aplicar algo menos de la ganancia. Está bien, es parte de la administración. Pero cada organismo público que el gobierno hace una mínima investigación, era una cueva de ladrón.
No, sale pus por todos lados.
Era robar plata a mansalva.
Sí, sí, sí. Sí, cosas que tocan, cosas que explota de pus.
Exacto, entonces, ¿no te gustará Milei? Bueno, a mí no me gusta gente corrupta y que afanen.
Sí, no,
y que hipotequen el futuro de mis hijos. Bueno, a mí no me gusta. Si hay alguien que lo corrige eso, sea Milei, sea un cura, sea un...
Sí, 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 como sea, y que lo corrija, y lo corrija bien, digamos.
Exacto.
Y además, digo, más allá de todo, es un presidente electo democráticamente.
Totalmente, totalmente. Así que yo creo que...
Que además dijo en campaña lo que está haciendo en parte.
Exacto, totalmente. Así que bueno, estas son las... el análisis micro y macro de la economía y lo que le espera por delante al productor, que en estas circunstancias, Carlos, uno debería poder... Está el otro tema. ¿Cuándo se va a liberar el crédito bancario a los sectores privados?
Sí, claro. Claro,
pero no hay crédito bancario para el sector privado.
Sí.
Entonces, yo creo que acá tiene que haber una estrategia del productor de hablar con algunas empresas de las grandes, las exportadoras y aceiteras, y decirle, mira, yo te dejo en garantía las hojas de pelo en el silo con un chip, con un control de una empresa externa, adelantame, no quiero fijar precios.
Claro.
Adelantame tanta plata. Después, dentro de 2 o 3 meses, vemos cómo está el mercado, ¿viste?
Claro.
Y cómo nos llevamos a toneladas.
¿Cuántas toneladas son? Claro. Y bueno, algo de eso va a tener que pasar, porque, en definitiva, a ver, todos están necesitados de créditos. Los productores, sobre todo, de financiación.
Sí.
Así que bueno.
Así que
Pablo.
Es un cambio de época.
Un cambio de época, sin duda. Pablo, muchísimas gracias. Buena semana y buen fin de semana. Buena semana y ya estaremos hablando al final de la próxima.
Un gusto, Carlos. Saludos a vos y a toda la audiencia.
Saludos. Pablo Adriani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los analistas de mercado.
Todas las noticias. Toda la información. laradiodelcampo.com